Muy buenos días, Elías, Francesco, a vos y a todo el equipo. Antes que nada, muy feliz día de la primavera y la
Muchísimas gracias, doctor Pablo Emir, siempre un gusto escucharte. Feliz primavera también para usted. Y bueno, acá hablamos con Mariela sobre el caso de Cecilia, doctor, ¿verdad? Que es un caso que lastimosamente siempre va a estar en la historia negra de este país, ¿verdad? Un caso que nos hizo llorar en la democracia.
Año 2005.
Sí. Queríamos consultarte algunos puntos al respecto, ¿verdad, María?
Asimismo, cuando te toca examinar su cuerpo, ¿en qué condiciones la encontrás, doctor?
Bueno, la participación nuestra del equipo de medicina legal se dio desde antes, digamos, de tocar el cuerpo. Uh-huh. Es decir, cuando se llega a ingresar en el túnel y en esa prácticamente habitación subterránea que tenía, que donde terminaba el túnel, dentro de esa casa. Y ahí se percatan de que había un olor que provenía de un lugar de donde había enterrado algo. Empiezan a desenterrar y se percatan de que se trata de tejido humano. Y es ahí ya donde nos dan participación, digamos, para que ese desentierro literalmente se haga técnicamente. Se saca un cuerpo de sexo femenino. Ya con una descomposición importante, digamos, no había un rostro para reconocer nada por el estilo. Y tenía una putrefacción que se conoce como de tipo adiposira. La putrefacción de tipo adiposira es lo que hace que el tejido adiposo se convierte en algo así como una cera, por eso se llama adiposira. Es interesante, y por qué estoy mencionando este detalle, por así decirlo, macabro, porque la putrefacción de tipo adiposira preserva las características externas de la piel.
Sí.
Y este fue un elemento que nos ayudó a identificarle a Cecilia, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, el tatuaje estaba preservado. En parte de los dedos también estaban preservados, que permitieron hacer una dactiloscopía. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudaron en el proceso de identificación. Obviamente, cuando se saca este cuerpo, no se podía hacer nada en el lugar, como te digo, ni reconocer ni nada por el estilo. Lo otro llamativo que tenía el cuerpo era que no tenía ninguna atadura, no estaba atado ni de pies ni de manos, y sí tenía como una mordaza que cubría
sí.
Una cinta de embalar de tipo cinta racing, esa cinta gris, que cubría la nariz y la boca. El pelo ya se desprendía todo, etcétera, etcétera. Trajimos a la morgue. En la morgue se logra la identidad de ella inicialmente a través del tatuaje, de la prótesis de mamá, que ella se había practicado cirugía, y nos da el resultado del examen de los órganos internos, que a pesar de estar putrefactos conservaban ciertas características, nos permitió determinar que se trataba de una muerte por asfixia, probablemente por sofocación por el tema de la mordaza que encontramos. Una cuestión también interesante que tuvimos en este caso es el hecho de que guardamos el pelo que se desprendía de la cabellera de ella, y luego de 2 años y medio llegó la tecnología a Paraguay, que nos permitió hacer un análisis del pelo para determinar si ella estaba o no intoxicada y cómo la tenía, ¿verdad? Porque lo llamativo era que no estaba ni atada ni nada por el estilo, pero tampoco en la parte del árbol bronquial, ni en las uñas, ni en nada, no había signos de defensa, ni tampoco había signos de que de que haya entrado tierra en los pulmones, en la tráquea, en el estilo.
Fue sedada.
y fue sedada y eso nos demostró el pelo, ¿verdad? Posteriormente el análisis toxicológico.
Doctor, ¿cuánto tiempo llevaba ella muerta entonces?
Ella llevaba aproximadamente 45 días, o sea, en la media era entre 30 y 60 días de fallecimiento, ¿verdad? Entre 30 y 60 días de fallecimiento y una media de 45.
Porque su hallazgo fue el 16 de febrero, entonces en enero o diciembre la habían matado entonces.
Sí, nuestro cálculo estimativo lo más cercano posible es entre Navidad y Año Nuevo.
Doctor, en síntesis, al comienzo se creía que fue asfixiada y después se comprobó a través del cabello que fue sedada. O sea, ¿cuál habría sido
Fue enterrada viva. La asociación de datos nos permite hacer la siguiente hipótesis. Ella fue enterrada viva, pero dopada, y termina falleciendo sin llegar a despertarse de ese doping, por así decirlo, enterrada.
Ahora, doctor, bajo estos parámetros que está mencionando, y perdón por preguntar algo muy 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 específico y va a sonar desagradable, pero en el caso de cuando una persona muere en estas tristes, terribles condiciones, ¿podemos decir que al menos no sufrió, ¿verdad? ¿Falleció sedada, doctor?
Falleció sedada. Ella no se percata del momento de su muerte, digamos. No percibe eso porque estaba durmiendo. Sí. Eso no quita que no ella no haya sido sometida a malos tratos.
Claro.
Que le hicieron sufrir durante todo el tiempo su cautiverio.
Doctor, se dijo muchas cosas, que ella fue violada inclusive por sus verdugos y también que había quedado embarazada. ¿Qué hay de cierto en esas versiones?
No, eso no. A ver, determinar si fue violada o no se podía porque ya no teníamos material biológico, pero debía ser así para no hacerte demasiado gráfico.
Sí.
Para determinar eso, embarazo no había porque el útero no tenía ninguna característica de un útero gestacional, pero sí ella fue sometida a un tipo de tortura que es una de las peores.
¿Cuál?
Que es la privación sensorial. A ella la tenían encerrada en una habitación que, por los vestigios de cuando examinamos la escena, nos encontramos con que había pedazos de plástico negro desprendido en la parte del techo y en la parte del piso, del zócalo del piso. Es decir, esa era una habitación totalmente negra, no iluminada, donde la tenían encerrada. Uf. Ella no podía saber si era de mañana, de noche, de tarde. Eso se llama privación sensorial. Y eso afecta, obviamente, a la persona que está descuidada en esta condición.
Qué fuerte. ¿Y no se encontró tampoco ningún rastro de vejación sexual en el cuerpo de ella, doctor?
Te repito, eso no se puede determinar porque no teníamos material biológico.
Correcto. ¿Algo más, compañero?
No, yo bastante claro, doctor. Sabemos que vos siempre te toca inspeccionar, dar a la autopsia de personas que han sido ultimadas de formas muy feas. Recuerdo también lo del juicio de Bruno Marabel cuando mató a esos dos pequeños, toda una familia. O sea, siempre te toca trabajos muy fuertes a vos.
Sí. A mí y a mi equipo. Realmente... nosotros no podríamos hacer nada sin todo el equipo de médicos, necesitas patólogos, etcétera, que nos acompañan. Solo que me toca de repente algunos casos por dar sobre todo la cara, porque con mi cargo de director de medicina legal.
Claro.
Ministerio Público.
¿Cuál fue el caso, doctor, que en el que difícilmente pudiste separar el profesionalismo de la cuestión humana y te llevó hasta afectar emocionalmente, o pudiste siempre mantener la cordura en todos los casos?
No, a ver, hay cosas que te afectan necesariamente y para la cual necesitas incluso hacer terapia. De hecho, la única forma de conservar la racionalidad es tener un apoyo terapéutico. Uh-huh. No hay que tener miedo del apoyo terapéutico. Y Coabolaños.
Eso te ¿cómo se dice? Te superó literalmente.
Me superó y durante mucho tiempo, cada vez que me acordaba de Coabolaños lloraba, ¿verdad? A pesar de la terapia que hice, fueron 14 días de estar con los cadáveres y con los familiares. Estaban buscando a su gente desaparecida desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y era todo tipo de escenas, ¿verdad? Y bueno, obviamente eso termina afectando.
Yo recuerdo que una vez hablé con un colega tuyo y le pregunté, le hice la misma pregunta y él me responde, y sí, este es el tema de ser forense, es un trabajo en el que, bueno, el trabajo es sucio, pero el dinero es limpio. Y ahí me callé.
Así. Totalmente cierto, totalmente de acuerdo con mi colega.
Doctor, un fuerte abrazo, que pases bien. Hoy esta jornada, día de la primavera, está un poquitito lluvioso, pero igual... lindo día. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá.
Muchísimas gracias a usted y mi respeto a todo el equipo y al audiencia.
Ahí estaba el médico forense Pablo Lemir, que en muchos casos...
Sí, no, yo siempre digo que los médicos son de otro mundo.